Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 6 de noviembre de 2015 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los miércoles de 21 a 23 y Radio 17 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el comunicado que ha hecho público la red de medios comunitarios sobre un documento interno del Ministerio de Industria por el cual se conoce la eliminación de los medios audiovisuales comunitarios para la concesión de nuevas licencias de emisión. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la ley valenciana que permite a los inmigrantes irregulares el acceso universal a la sanidad. Nuestro norte es el sur, el espacio de Cersala, lo dedicaremos a conocer la encrucijada actual de Colombia. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cepsala, entrevistarán a María Angélica Rojas, socióloga colombiana y portavoz de la organización Te Juntas. Victoria Rubio, hija de represaliados por la dictadura franquista, será nuestra invitada en la sección Hablando con nuestras abuelas y abuelos. Será entrevistada por la pedagoga Marta Cecilia Ardila. La prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación será nuestro tema en Alimenta tu Salud. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a la dietista nutricionista Verónica McLean. ¿Qué es la economía del bien común? Conoceremos esta propuesta en otras luces. Tendremos como invitado a Antonio Gómez, miembro del nodo de comunicación de la Asociación Valenciana de Economía del Bien Común. Finalmente tendremos nuestro espacio Despedida en Verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos introducirá al poeta Marcos Ana y recitará varios de sus poemas. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Si deseas volver volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La noticia de hoy en Claro de Luna es el comunicado de la Red de Medios de Comunicación sobre el informe interno del Ministerio de Industria que propone eliminar la concesión de nuevas licencias de la televisión digital terrestre esta categoría audiovisual, según publica el diario.es. Para hablar sobre esta cuestión nos acompaña María Navarro, coordinadora general de la Red de Medios Comunitarios. Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
¿Qué es la Red de Medios Comunitarios?
Pues la Red de Medios Comunitarios es una red a nivel estatal que aglutina o que pretende ser un paraguas bajo el que trabajan en red todos los medios comunitarios de España, tanto radios, la mayoría son radios, como telecomunitarias, que en este caso son Cardedeu y Teleca.
¿Cuántos medios aproximadamente recoge esta red de medios comunitarios?
Pues ahora mismo estamos 48 asociadas.
¿Cómo justificas en ese documento que ha publicado de forma encubierta el Ministerio esta exclusión de los medios comunitarios?
Bueno, yo creo que hay una clara intención, dado el momento político en el que nos encontramos. Yo te digo mi interpretación personal y la de muchos compañeros de la red. El tema de la irrupción de Podemos como una posibilidad de romper el bipartidismo y todo lo que está pasando, que significa una desestabilización del poder o de los lobbies y los medios de comunicación, ahí tienen mucho que ver. El hecho de que, digamos, Pablo Iglesias y La Tuerca se emitiera a través de Teleca, una telecomunitaria, yo pienso que es un factor que tiene que ver con la intención de que vuelvan a ocurrir cosas así y de que se empodere la ciudadanía a través de los medios comunitarios, son plataformas para iniciativas potentes. Y por otro lado, pues el hecho de que hayamos planteado, que yo creo que eso es crucial, desde la red de medios comunitarios, un recurso al reparto de los canales TDT, que deberían de haber estado teniendo en cuenta a las teles comunitarias que te he comentado, a Teleca y a Cardedeu Televisión, pues ese hecho y la posibilidad de perder ese recurso y todo lo que significa para el gobierno, que no deja de poner de manifiesto cómo se adjudican los canales, lógicamente en un informe interno se ha desvelado que no les interesa nada, que si cambian la ley y nos eliminan como categoría audiovisual no tienen ninguna obligación de repartir con nosotros nada.
En este caso, María, el documento hace referencia, justifica esa exclusión por la escasez de frecuencias y la posibilidad de Internet como medio digital. ¿Eso tú consideras que no es cierto?
Todos sabemos ya que el espacio radioeléctrico está lleno de incumplimientos, ilegalidades y de usurpación del espacio de forma de alquileres y de negocios entre iniciativas privadas de comunicación. Y obviamente, si se quiere y si hay voluntad política, ese espacio, como hemos reclamado, por ejemplo, desde la Ley Audiovisual Andaluza, se debe de repartir, que es un espacio público, que no nos olvidemos que es de todos nosotros, es un bien como el agua, como el aire, es un espacio radioeléctrico, debería de repartirse equitativamente, como puede ser con la regla de los tres tercios. Un tercio para los medios comunitarios, uno para los públicos y uno para los comerciales. Comentas de que está saturado, bueno, está saturado, pero hay que hacer un diagnóstico de quién copa ahora mismo ese espacio.
Esta decisión de exclusión, ¿a qué afecta? Me imagino que a los derechos de comunicación y quizás a la libertad de expresión, ¿no?
Fundamentalmente es un hachazo, un gesto político brutal de represión de la libertad de expresión, cuando se había dado un paso pequeñito, insuficiente, a todas luces muy, muy insuficiente, de reconocimiento de los medios organizados por la ciudadanía y participados por ella, y se había recogido en la ley de 2010, no deja de ser un gesto simbólico, aunque esa ley tenía que tener un compromiso de desarrollo de un reglamento específico de cómo se iba a articular el tema de los medios comunitarios, y simplemente lo que hace es mencionarnos y restringir el presupuesto a 50.000 euros, lo cual es de risa, para generar ningún impacto, realmente no puede generar un impacto, te estás limitando desde la propia ley, pero ese incumplimiento de desarrollo precisamente por el poco impacto que generamos, no deja de ser delirante que encima todavía se machaque más y se quiera suprimir. Por eso te digo que tiene mucho que ver un poco la irrupción de nuevos partidos políticos y nuevas fórmulas imaginativas que busca la ciudadanía para hacerse visible, donde internet, lo digital y en este caso una telecomunitaria posibilitan el desarrollo abrumador de una organización política que puede tener opción en un momento dado a gobernar.
¿Tú crees que también vulnera los principios constitucionales?
Claro que lo vulnera. El derecho a la comunicación es el derecho no solamente a recibir información, sino a emitirla. Esa parte de emitir información se omite intencionadamente y dentro del imaginario colectivo de la ciudadanía piensa que es el derecho a recibir información, a tener información. Primero, hay que tener un derecho a información plural que no existe ahora mismo porque los medios de comunicación están prácticamente todos en manos de 3 o 4 grandes lobbies económicos que llegan a resultar impresionante cómo se condensa esa comunicación en muy pocas manos. La segunda parte siempre se omite, que es el derecho a comunicar. Y ahí han empezado a cortar a través de la ley Mordaza, donde tú no puedes como ciudadano hacer una foto o ser un fotoperiodista sin una serie de requisitos de acreditación y de control por parte de la policía. No puedes recoger imágenes de movilizaciones en el caso de que la policía te diga que no, es que no. Y luego pues el tema de los chalecos, de la FAPE y luego también que tienes que estar acreditado dentro de la asociación de prensa, el canon digital y el culmen ya es esto, eliminar de una categoría a los medios comunitarios y esa posibilidad de desarrollo de los mismos son pasos claramente hacia un Estado que ya es dictatorial, ya dicho por muchos relatores de la ONU, por organizaciones no sospechosas de proselitismo de nada, sino organizaciones que vigilan los derechos humanos y de libertades fundamentales, o la OCDE, por ejemplo. La OCDE ha emitido un informe hace un año donde España está a la cola de la libertad de expresión, de movilización y de manifestación y de todo, ¿no?
Como respuesta a esta exclusión por parte de la red de medios comunitarios, me has comentado que habéis hecho un recurso. ¿Cómo planteáis esa situación y ese recurso? ¿Qué exponéis?
Bueno, el recurso lo está llevando un abogado, García Castillejo, que es especialista en el tema y confiamos mucho en la gestión de su bufete. El recurso se interpuso hace un año prácticamente porque fue después de la Asamblea General de la Red de Medios que se hizo en Sevilla, que es de donde yo soy, y la hicimos en Sevilla y ahí tomamos la decisión y se puso en finales de noviembre, principio de diciembre del año pasado. Eso tiene un recorrido largo y ahora ya estamos acercándonos a una posible resolución desfavorable para el gobierno. La alusión es claramente a lo que te he comentado al principio de la entrevista en relación al reparto de los canales TDT, del dividendo digital, que hay que repartir más canales y se le ha dado ya. Ha habido una adjudicación claramente donde realmente se incumple esa consideración, según la ley, de atender a los medios comunitarios.
También pedís explicaciones al ministro de Industria sobre ese documento.
Sí, en el comunicado se plantea una respuesta. Ellos al diario.es comentan sus versiones que no tienen constancia de ese informe, que no es oficial o algo parecido. Y sobre todo pedimos una ronda que vamos a iniciar antes de las elecciones, reunirnos con los partidos políticos y que los partidos políticos pidan esas explicaciones también. Tienen que ser aliados en un momento donde la comunicación, volvemos a lo mismo, está en manos de unos pocos y le resta democracia y pluralidad a cualquier opción, tanto de gobierno, me refiero más en lo estrictamente político, como de darle voz a la ciudadanía. Entonces ahí estaremos en esa ronda que queremos iniciar ya este mes, en noviembre, con los partidos políticos.
¿Tú consideras que antes de las elecciones se resolverán esa adjudicación de las 6 licencias para emitir en la TDT?
Antes de las elecciones, claro, sí, esa es la idea, seguramente, y el recurso probablemente, no creo que llegue la resolución, pero tampoco te lo puedo decir con seguridad, antes de las elecciones, pero la estrategia era esa, adjudicación antes y cambios legislativos. Yo no creo que sea factible los cambios legislativos antes de las elecciones, porque eso tiene que llevar sus trámites, cualquier cambio legislativo, para eliminar a los medios comunitarios, pero esa es la intención, para librarse del recurso.
¿Qué pueden hacer, María, nuestros escuchantes que estén en disconformidad con esa exclusión de los medios comunitarios por parte del gobierno para protestar sobre esta situación injusta y antidemocrática?
Hay una campaña que ha iniciado la red de medios de visibilización de esto, como tenemos pocos medios y vosotros lo sabéis, y estamos siempre funcionando en precario y como podemos y por ciclos, es la campaña Democratiza las Ondas, que se puede buscar en internet, en Mi Grano de Arena, es un crowdfunding donde se está informando de este recurso y de la posibilidad de apoyar económicamente, aunque sea de manera simbólica, cualquier apoyo de la ciudadanía, desde un euro hasta lo que sea. Esto es un pulso de David contra Goliat, es un pulso muy importante. No es una cuestión de si solamente que ya es mucho, que sobrevivamos en una ley muy insuficiente, como estamos diciendo. Esto es un golpe sobre la mesa para decirle al gobierno que la política de comunicación está siendo nefasta, no lo siguiente, en este gobierno del PP. O sea, que ha eliminado todas las vías y, lo he comentado antes, desde la ley Mordaza están muchas normativas para impedir que se visibilice la corrupción, como es el caso de la última reforma que van a hacer ahora con el procedimiento judicial, y así suma y sigue, es un no parar. Entonces, esto es una causa más que le podría hacer un poco de herida al gobierno y creo que tenemos que estar todos ahí.
María Navarro, coordinadora general de la Red de Medios Comunitarios. Gracias por tu participación en La Luna Salió a Tiempo Radio y a ver si entre todos podemos conseguir revertir esta situación excluyente que evidentemente perjudica a la comunidad. Un saludo y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno del Partido Popular contra la ley valenciana que permite a los inmigrantes irregulares el acceso universal a la sanidad. Esta decisión supone la suspensión automática de esta ley. Pregunta a pie de calle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta resolución judicial. Escuchemos.
Cada comunidad autónoma tiene una filosofía de poder gobernar y creo que es fundamental que si se puso esa ley de que los inmigrantes tienen derecho a la sanidad pública para poder acceder, ahora veo injusto que esto es como el que te pone el caramelo en la boca, lo saboreas y de repente te lo quitan a los segundos. Entonces jugar un poco los sentimientos de los inmigrantes porque decide que la Generalitat Valenciana, no decide el gobierno central. El gobierno central es PP, pero aparte de aquí está ya el Partido Socialista. Depende ya de la Generalitat, no del gobierno central. Jugar con los sentimientos de personas que ahora se ponen en riesgo a ponerse enfermas, inmigrantes que están en la calle, que tienen más riesgo de ponerse enfermos todavía. Y la verdad es que jugar con los sentimientos humanos, y eso no me parece nada bien. Si ya de Valencia no aprobó ese decreto, los inmigrantes tienen derecho a la sanidad, que no mete las narices el gobierno central de Madrid.
Parece mal porque por mucho que sean inmigrantes son personas y deberían tener derecho a una cura, un resfriado, son personas, no son animales y deberían de tener el derecho igual que nosotros, aunque sean inmigrantes. Yo creo que tienen que plantearse la vida de la persona, porque eso es por el dinero simplemente.
Me parece un paso atrás del gobierno central, totalmente, va en contra de los principios de la ciudadanía y los principios fundamentales de los derechos humanos. Todo el mundo tiene que ser igual, haya nacido donde haya nacido. En esta época es electoralismo.
Yo creo que tienen que estar todos metidos en la sanidad pública. Todo el mundo tiene derecho a la salud, tanto sean emigrantes como no sean emigrantes, estudiar todos los problemas de todo el mundo. Tienen que estar metidos en la sanidad. Yo creo que la sanidad tiene que ser para todos.
Muy mal, que se pongan en la piel de los que lo sufren y que prediquen con lo que hablan. Hablar de lo católicos que son y lo poco bondadosos que son en otras cosas parece una contradicción y al final es una cuestión de tocar los huevos más que otra cosa. Los realmente perjudicados son los mismos que creen que el país es suyo y que viven dominados por sus engaños, por sus propias mentiras de su mundo ideal y que no se corresponde con la realidad tan bonita que tenemos. creen que el mundo debe ser de una manera y pobre de ellos, que la ventana negra. Impedir que los inmigrantes accedan a la sanidad pública es su forma de ver las cosas, están educados así, no lo comparto y no se llevará a cabo porque al final Europa, menos mal que es más solidaria y más coherente que lo que aquí...
El Tribunal Constitucional això és un botarat, és un titaraglós, no té cap sentit. Per a mi no té cap justificació ni legitimació, no és legítim aquest tribunal. Això no aprofita per a res. M'imagina que és fer la punyeta. Ha passat a l'oposició després de més de 20 anys de robar i de fer tota classe de coses. La frustració és tan gran que alguna cosa han de fer. Una manera de fer front als que ha guanyat. Que diguera regne, tindria més sentit, per exemple. No, comunitat, això de què és? De regants? De copropietaris? Llueve en tota la comunitat, no la impressió de que m'estic banyant. Perquè refereix a les persones, no al territori. En això està tot dit. Una xusma que devien d'estar almenys 100 anys sense manar. Com a mínim, per a compensar tot el mal que han fet, perquè al final, al País Valencià, no han deixat d'estar en paret, tot, per on mires. El territori se l'han carregat, les platges, les costes i els serveis públics, tot el que és l'ensenyament, la sanitat. Ara, això és una pataleta del PP, ha fet una cosa que em pareix lògica, que atenga a totes les persones que estan vivint així per moltes raons, inclús per una raó fins a cert punt egoista, en el sentit que una persona que no està tractada pot tenir una malaltia que pugui ser perillosa i que pugui transmetre a... no té trellat.
Que me parece fatal que tienen que aprobarlo. Todo el mundo tenemos derecho a todo. Asistencia sanitaria, a educación y a todo. Muchos intereses, me imagino, creados, como en todo.
Me parece muy mal. Yo creo que nuestra Constitución se basa en los derechos de los ciudadanos frente a los poderes públicos y los poderes públicos están obligados a remover los obstáculos que nos impiden la vida ordinaria y precisamente lo están marginando los que más obstáculos tienen. ¿Por qué? ¿Porque no han nacido aquí? ¿Porque no tienen un papelito de no sé qué? Pues no me parece bien. Puedes pervertir una cosa que podría ser una reclamación legítima de la ciudadanía por una cuestión de reparto de competencias. No sé si en materia de regulación estatal, en materia básica, en materia total, eso no lo sé, pero vamos, que el gobierno de Madrid lo que tenía que adaptar su normativa, fondo ideológico y uno economicista.
Todo el mundo tiene que tener sanidad porque es un derecho fundamental. Si se corta de otros lados y menos corrupción, pues podemos obtener que todos tengan una buena sanidad, inmigrantes y no. De cara a las próximas elecciones, yo creo, un poco que los votantes vean por dónde va.
Sí que es competencia de la Comunidad Valenciana atender a los inmigrantes que vengan aquí. Seguramente será porque allí no lo quieren hacer y no quieren quedar mal frente a otras comunidades más pequeñas.
Me parece muy mal porque la sanidad debería ser pública y universal para todo el mundo, como en los derechos humanos está establecido. Me parece fatal es que en la Constitución no esté reflejado que así tenga que ser. Encima, el gobierno central, el gobierno de España, intente por todos los medios ahorrar dinero con cosas en las que no se deberían ahorrar, como es la salud de las personas.
Una estupidez que hagan eso porque todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a sanidad. Yo creo que debería haber una diferencia porque hay ciertos inmigrantes que es verdad que vienen, por ejemplo, de Inglaterra y vienen a hacer ciertas cosas que no están bien, pero hay inmigrantes que de verdad lo necesitan. La ideología del PP es en plan de los españoles primero, no queremos nada de inmigrantes, porque dicen que los inmigrantes no aportan dinero. Yo soy inmigrante, soy argentino, y me parece muy fuerte que hagan esto, porque hay un montón de gente que de verdad lo necesita la sanidad. En mi país hay mucha gente que viene de Bolivia, de Uruguay, de Chile, y tienen la misma sanidad pública que nosotros. No hay discriminación ni nada, es gratuito la sanidad.
Yo estuve trabajando en lo que tiene referencia a servicios sociales, voluntariado, y sí que es verdad que es un poco indignante que llegue un hombre, a lo mejor, que le tienen que cortar la pierna y por no tener la tarjeta sanitaria lo dejan ahí medio muriéndose. Es lo que tenemos de la herencia de esta Valencia fascista. Ahora está cambiando un poco, pero realmente donde tendría que cambiar no ha cambiado, que es en el núcleo de la gente, porque no se entiende un poco que haya clase obrera de derechas, por decirlo así, que la hay, algo más y que...
Quitaría ese calificativo de fascista, me parece un poco exagerado. Tenemos una herencia cultural clarísima de este siglo XX que ha sido una dictadura de derechas, pero hablar de fascismo es exagerarlo un poco. Somos estudiantes de historia, la dictadura franquista es un hecho que es de derechas, pero no se puede hablar de que es fascista ni siquiera en su primera etapa. Es una dictadura que tiene rasgos del fascismo, pues podría ser, pero que es fascista, eso es otra historia. Que sí que tenemos esa herencia que se sigue notando claramente en la sociedad de día de hoy, pues franquista en la que vivimos, no se puede negar. En la época franquista estaban ocupando los cargos en el sitio, pues ahora los hijos de esa gente están ocupando los mismos cargos y han mamado de lo que han mamado. Nosotros somos generaciones que hemos crecido en democracia, pero aún así no estamos a salvo de recibir esa cultura y esa herencia que tenemos. Y eso ocurre aquí en Valencia, ocurre en el conjunto de España. No me parece bien que no atiendan a la gente, que las dejen morir o que dejen sufrir. Me parece horrible. Por otro lado, también hay que mirar que es posible que sí que hay gente que se aprovecha de la sanidad pública, eso es un hecho. Entonces, eso sí que habría que mirarlo. Pero la gente que no tiene recursos, que no tiene posibilidades, que están viviendo en la miseria, habría que ayudarles y que habría que atenderles.
CESAL es un centro de documentación y solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
lunesaliatiempo@gmail.com Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Buenas tardes, Enrique y Carmen, ¿qué tal estáis?
Hola, bona vesprada, Vicente y Enrique. Bona vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañan en el programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur, que se transmite cada 15 días.
El programa de hoy va a estar dedicado a Colombia, un país que últimamente viene siendo noticia porque se están realizando en La Habana, Cuba, negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
Tienen arrecho con tanta huepuerca preguntadera, ¿qué color tiene mi bandera? Que si yo soy godo, soy liberal. Berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las FARC. Me tiene mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz.
Tenemos hoy entre nosotras a María Angélica Rojas Gutiérrez, joven feminista y socióloga colombiana. Es portavoz de la organización Tejuntas, que significa Tejido Juvenil Nacional Transformando la Sociedad. Se encuentra de gira por Europa y aquí en Valencia viene invitada por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, que la componen 5 organizaciones, CEAR, CESALA, Entre Iguales, Intersindical y Sud Cacarica.
Hola María Angélica, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo te están tratando por esta ciudad?
Muy bien, realmente es que hemos tenido bastantes actividades y entrevistas y charlas, entonces ha estado bien movida la actividad en Valencia.
Para empezar, yo te preguntaría que nos dijeras brevemente qué es Te Juntas.
Te Juntas es una organización juvenil a nivel nacional en Colombia que está ubicada fundamentalmente en 10 regiones, en 10 ciudades del país y que busca la transformación del país y de las condiciones de vida para la juventud.
Tú, joven y feminista, entonces, ¿nos podrías decir qué experiencias de trabajo estáis realizando?
Yo hago parte al interior de Te Juntas, de un colectivo feminista. La forma de trabajo en general de todo Te Juntas es un trabajo que está enfocado en el trabajo de base y en el trabajo en los barrios con los demás jóvenes, digamos, promoviendo diferente tipo de actividades y discusión política. En concreto, como yo hago parte de un colectivo feminista, el trabajo concreto está relacionado con la formación artística y política de mujeres jóvenes en un barrio de Bogotá, promoviendo uno, digamos, su participación y la incidencia artística en diferentes escenarios desde la agrupación de mujeres, y por el otro lado, promoviendo la discusión y la reflexión política frente a lo que significa ser mujer en Colombia y en los barrios populares de la ciudad.
¿Como mujeres tenéis más dificultades que, por ejemplo, jóvenes mujeres que jóvenes hombres?
Depende de la situación en la que te la mires. En términos de condiciones laborales, toda la juventud la tiene difícil, por ejemplo, frente a contratos laborales y salarios. Pero además hay una diferencia entre el salario que se le paga a los hombres que a las mujeres. Entonces, digamos que las mujeres la tenemos aún más difícil. En términos de la militarización excesiva del país, los hombres pueden tenerla un poco más difícil porque son obligados a ir a prestar el servicio militar. Y sin embargo, aunque las mujeres no somos obligadas, las mujeres hemos sido víctimas de los diferentes actores armados, digamos, que han ejercido violencia sexual en contra de nosotras. Entonces creo que puede ser por parte y parte, pero que en algunos casos, pues sí, la tenemos más difícil, como en algunos temas en Colombia.
Estás realizando una gira por toda Europa. Entonces, ¿nos podrías decir qué objetivos son los de esta gira?
Un objetivo fundamental es poder comentar en lo concreto de qué trata el trabajo que hacemos en los barrios de las ciudades, y en específico como organización juvenil, pues poder comentar un poco cómo ha sido esto de construir un movimiento juvenil en Colombia. Y el otro objetivo es que en el panorama de negociaciones y de construcción de paz en el país ha venido significando incremento a la represión al movimiento social. Y por el otro lado, ha sido un panorama importante para que el movimiento social cree propuestas para participar en la paz. Entonces, digamos que ese segundo objetivo responde a poder visibilizar lo que viene pasando en materia de paz en el país y tanto las repercusiones que tienen contra el movimiento social y las propuestas que han venido gestando desde el movimiento social.
¿Quién nos ha invitado y por qué?
El interés de hacer esta gira viene de diferentes organizaciones, fundamentalmente porque en Europa existe la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia. Y además se viene moviendo desde hace un tiempo el Congreso de los Pueblos Europa. Entonces digamos que es un esfuerzo colectivo de diferentes organizaciones que integran tanto Congreso de los Pueblos Europa como la Red de Hermandad, de poder decir que venga alguien de Colombia que nos pueda comentar el trabajo concreto y esta problemática a nivel general del movimiento social.
Conocemos las conversaciones de paz que se están realizando entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Se dice que están en la recta final, pero ¿esa recta final cómo la veis?
Si vemos una recta final, ya solamente queda un punto por abordar de los que se habían propuesto al comienzo, lo que significa que está en una etapa, digamos, de finalización esta mesa de diálogo. Sin embargo, el panorama de participación política y en general de respeto de derechos humanos en Colombia, pues no ha cambiado, y eso significa de alguna u otra forma un momento de tensión o de expectativa frente a lo que pueda pasar, que si mientras este tiempo que han estado en diálogos de paz la persecución política del movimiento social ha aumentado, pues no sabemos qué es lo que va a pasar cuando estos acuerdos de paz se firmen. Entonces, la lectura es que ha sido muy importante este avance histórico de las negociaciones políticas, pero que también va a significar un cambio en el panorama político, y ahora como movimiento social vamos a tener que mirar cómo nos vamos a acomodar, digamos, a este cambio en el país.
Parece que en estos momentos se va a incorporar a estas negociaciones el ELN. ¿Qué nos puede decir de esto?
La mesa con el ELN viene mencionándose alrededor de hace un año y medio. Ha venido avanzando en un espacio exploratorio con el gobierno nacional de poder mirar qué tanto se va a poder negociar con el ELN. Sin embargo, esta mesa ha tardado bastante en poderse instalar. Ahorita se está a la espera. Hace un par de meses el gobierno y el ELN hicieron un anuncio de poder instalar la mesa antes de terminar el año. Así que habrá que esperar si en este mes y medio que queda de año se instala, o bueno, mirar qué termina pasando con la instalación de esa mesa.
Una cosa que también nos llega, que a pesar de las negociaciones, la situación está muy tensa. debido al aumento de la represión hacia el movimiento social, sobre todo los jóvenes líderes del Congreso de los Pueblos. Últimamente también ha habido una detención del líder indígena Feliciano Valencia. Entonces, ¿cómo se casa esto?
Efectivamente, lo que mencionaba es que nos llena un poco de preocupación que a portas de un probable acuerdo político con las insurgencias y poderle fin al conflicto armado en Colombia, se haya presentado este incremento tan fuerte frente a las organizaciones y frente al movimiento social en general. La situación específica de las detenciones de julio, en la que fueron arrestadas bajo un falso positivo judicial 13 jóvenes del Congreso de los Pueblos y además en los últimos meses también el líder indígena Feliciano Valencia y otro tipo de liderazgos de otro tipo de organizaciones y demás, pues nos hace prever esto, ¿no? Como qué tipo de garantías van a haber para la participación política y eso qué va a significar de riesgo para el movimiento social, es decir, que también un panorama de posacuerdo, digamos después de la firma de un acuerdo político con las FARC, va a significar que de alguna u otra forma la comunidad internacional deje de tener en la mira la situación de derechos humanos de Colombia, porque va a haber una percepción de, bueno, ya se firmó un acuerdo político, y eso es un principal riesgo que nosotros vemos, porque decimos, puede que la situación no mejore con un acuerdo político, y que por el contrario, como se va a perder, digamos, de la vista internacional, pueda eso permitir que haya impunidad y que haya un incremento sin mayor repercusión en el país.
Precisamente ahí va a incidir en que es contradictorio que por una parte hablar de paz y por otra el aumento de la represión. Entonces, ¿qué intereses hay ahí que no quieren que llegue esa paz?
Pues fundamentalmente nosotros creemos que la paz que ha pensado el gobierno es una paz a medias, digamos. Es una paz que busca el desarme de los grupos alzados en armas desde hace 50, 60 años y que además este modelo de paz pueda permitir el desarrollo económico y la entrada, digamos, mucho más fuerte del modelo extractivista a Colombia. Y eso, pues, fundamentalmente corresponde con una visión de paz que no es con la nuestra. Nuestra visión de paz es para que haya una paz estable en Colombia, se necesitan cambios que permitan que esa paz continúe y no que vuelva a incidir en un ciclo de violencia el país, y que hasta que esos cambios no se den, pues no va a haber una paz definitiva. Y en concreto, este tipo de persecución al movimiento social y político, pues reafirma que la voluntad de paz del gobierno no es una voluntad que abogue por los cambios, sino es una paz que necesita para implementar el desarrollo económico en el país.
Una cosa que no es solo vuestro, sino que también es de toda América Latina, la defensa de los recursos naturales. ¿Cómo veis la situación en ese aspecto?
Con bastante preocupación, porque al iniciar la mesa de negociación con las FARC, el gobierno hace una consideración, digamos, como una cláusula para poder llevar a cabo esta negociación, y es decir, aquí vamos a negociar algún tipo de cosas, pero el modelo económico no se toca. Y eso quiere decir que aunque en la mesa de negociación hayan avances en términos de materia agraria, en términos de participación política y etcétera, no hay una revisión frente a las causas estructurales de desigualdad y de conflicto en Colombia. Entre eso, el hecho de no revisar, por ejemplo, toda la titulación minera, en la que Colombia uno ve un mapa y ve títulos mineros otorgados a multinacionales en casi que todo el país, en el que además uno ve, digamos, los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa, cómo ha afectado a los campesinos del país. Y entonces lo vemos con gran preocupación, el hecho de estar negociando precisamente eso, como algunos acuerdos que puedan permitir garantías o cosas mínimas para la gente, pero que en últimas lo que va a permitir va a ser la entrada mucho más fuerte del modelo económico, y por ende que eso va a implicar una agudización de alguna u otra forma de la movilización social, es decir, que el movimiento social en Colombia ha estado por la defensa de nuestros recursos naturales y de la soberanía nacional, y que si esta paz, como la está planteando el gobierno, lo que va a incrementar es la entrada de multinacionales, de otorgación de títulos mineros y demás, nos vamos a seguir movilizando en defensa de los recursos ambientales.
¿El movimiento social está unido en estos momentos?
Sí, fundamentalmente este ha sido un punto muy importante para la unidad del movimiento social. Principalmente uno por esa expectativa o miedo y demás que pueda generar este nuevo panorama del país, y segundo porque se han venido gestando cambios al interior del movimiento social que han permitido avanzar unitariamente. Un ejemplo claro de esto, pues, ha sido una movilización muy importante que se llevó a cabo en 2013 y 2014, que fue un paro agrario, del cual se constituyó una plataforma, de alguna u otra forma, que se llama la Cumbre Agraria, que recoge diferentes procesos de diferentes organizaciones sociales y políticas, de indígenas, negros, campesinos, etcétera, que constituye un espacio de unidad y que genera, digamos, avances hacia eso. Y lo segundo es que en el marco de las negociaciones de paz se empieza a constituir una especie de plataforma de organizaciones sociales, políticas, partidos, ONGs, iglesias, a un amplio panorama, un amplio espectro de la sociedad civil y del movimiento social, que unitariamente lo que estamos diciendo es, por un lado, apoyamos y respaldamos los procesos de negociación, y por el otro lado, exigimos que haya un diálogo amplio donde todo el país pueda discutir sobre qué es lo que necesitamos para construir la paz, y que la paz, pues eso, no sea a medias o como únicamente con un actor del conflicto que ha sido las insurgencias.
Esta propuesta que estáis haciendo de diversos sectores de la sociedad colombiana de construir una mesa social para la paz, ¿cómo nos lo puedes explicar?
Desde que se hacen los anuncios en 2012 surge una preocupación desde la sociedad civil en general de esta paz, evidentemente, o los acuerdos a los que se va a llegar con las insurgencias van a tener sus límites evidentes en una mesa de negociación política, y entonces el movimiento social ha dicho, tenemos que entre nosotros generar un espacio que implique reconocer a la sociedad colombiana como un actor fundamental en la construcción de paz. Esta mesa social para la paz lo que busca es eso, digamos, que la sociedad civil podamos hablar y podamos discutir con los empresarios, con las fuerzas militares, con las insurgencias y con el gobierno, de sentarnos todos en un diálogo a nivel nacional y de diferentes sectores que incluya poder poner en discusión cuáles son nuestras apuestas y nuestras perspectivas para la paz, y que precisamente deje de tenerse esa visión de que la paz implica únicamente el desarme de estos grupos armados, sino que la paz tiene que pasar por unas transformaciones en el país. Entonces la mesa social ha venido siendo eso, un proceso unitario por estos últimos 2 y 3 años que se ha venido como conformando, y que la idea es poderse instalar a comienzos del próximo año, en enero o febrero, como un espacio eso, que permita ese diálogo para la paz y que además implique de alguna u otra forma como una autonomía de las mesas de negociación con las insurgencias. De alguna u otra forma, si bien esas mesas tendrán que andar y nos parece muy importante que anden, es importante poder discutir como un diálogo y como de cara al país qué es lo que se va a significar la construcción de paz, independientemente de lo que suceda o no suceda con las mesas, con las insurgencias.
¿Qué respuestas estáis recibiendo de esa propuesta?
Por el momento no ha habido una respuesta formal. Justo este viernes hay una actividad que va a ser en Bogotá que precisamente busca eso. Busca una primera reunión de distintos sectores para mirar cómo esa invitación y cómo va a ir midiéndose esa fuerza frente a cómo sería esa instalación de la mesa.
Y ya por último, ¿cómo veis el futuro y qué esperáis de él?
Pues eso, vemos el futuro con un poco de incertidumbre, de alguna u otra forma, de cómo esos diálogos de paz van a cambiar el panorama del país, y sin embargo, frente a esa incertidumbre, vemos con mucha certeza la disposición del movimiento social y popular colombiano en seguir luchando por nuestros derechos y por las transformaciones que el país necesita. Entonces, que pese a un cambio, quién sabe si positivo o negativo del panorama, pues el movimiento social en Colombia sigue en la lucha, y que en eso pues también esperamos que la comunidad internacional pueda estar muy pendiente de lo que pueda acontecer con Colombia en materia de derechos humanos, de cómo va a seguir siendo afectado o no el movimiento social, y segundo, de cómo vamos a poder construir y avanzar en este diálogo que el país necesita para construir la paz.
Y así sea. Muchas gracias, María Angélica. Le agradecemos de verdad su participación en este programa y que nos ha acercado a ese querido país que es Colombia, que desde Tetzala venimos muchos años ya acompañándoles y trabajando.
Muchísimas gracias a ustedes también.
Ha estado con nosotras en este programa de hoy María Angélica Rojas Gutiérrez, una joven feminista y socióloga colombiana.
Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado.
En la agenda queremos recordaros que mañana, día 7, en Madrid hay una manifestación en contra de las violencias machistas. Os esperamos allí todos y todas los que podáis ir.
Hem arribat al final del programa d'avui, que ha estat dedicat a Colòmbia, i vos agraïm la vostra companyia.
Hasta dentro de 15 días en este programa de Nuestro Norte es el Sur.
Y caminos distancia, qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancias que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
El ser humano no elige al nacer el lugar, el periodo histórico o la ideología de sus progenitores. Como persona indefensa que es en estas circunstancias, los avatares del momento pueden ser decisivos para su vida posterior, quebrando para siempre lo que pudo ser y que nunca germinará, socavado por la imposición, la tiranía y la venganza. Escuchemos a continuación la entrevista que tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila para el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio, hablando con nuestras abuelas y abuelos.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo. En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitada a Victoria Rubio, mujer de 77 años de edad, nacida en la provincia de Toledo en el año 1935. Hola, Victoria.
Hola, buenas tardes.
Victoria, por la fecha que nos cuentas en que naciste, es la antesala a la ocurrencia de la Guerra Civil. ¿Cómo vivió tu familia, tus personas más cercanas, tus padres y tú, esta experiencia del desarrollo de la Guerra Civil? ¿Significó alguna consecuencia? ¿Transcurrieron en tu vida situaciones específicas que te hubieran marcado?
Por supuesto que sí. Mi padre, en el año 39, acabó la guerra, acudió a casa y ya se lo llevaron preso y estuvo 14 años. Y mi madre le dijo, ¿a qué has venido, a que te encierren? Dice, no, yo he oído las leyes de Franco y al voluntario el perdón, a raíz de aquello, todo vino mal.
¿Quiere decir que tu padre estuvo del lado del bando de los republicanos?
Sí.
¿Por qué se llevaron a tu padre detenido?
No lo sé. Fue llegar a casa y sobre no haber estado en aquella zona, que estuvo en otra, al llegar a casa se lo llevaron. A los dos o tres días siguientes los llevaron a un pueblo de cerquita de por allí que se llama Navahermosa. Hicieron una valla muy grande, metálica, y allí iban llevando todos los que iban acudiendo. Durante el día les hacían hacer sepulturas y no sabían a quién le iba a tocar. Y todas las noches caían un montón al que le tocaba. Pero luego mi madre me contaba a mí que llegó un jefe y que dijo, aquí no se mata ni un hombre más. Y estos hombres tienen que ser juzgados. Después de allí lo llevaron a Toledo. Mi madre tampoco podía estar en Toledo porque mi madre era la mujer de un rojo y no podía ni ponerse a servir. Porque a las mujeres de los rojos no las querían en ningún lado.
¿Por qué cargos estuvo detenido tu padre?
Eran denuncias falsas. No salió nadie que fuera cierto de lo que pasó. Pero estaba detenido por rojo, que es lo que se decía en aquella época.
¿A qué te refieres cuando dices que endilgaron a tu padre denuncias falsas?
Por ejemplo, como haber matado a una persona y estar viva y cosas parecidas así. Cuando acabó la guerra, él volvió, ya no estuvo más en el pueblo.
Victoria, cuéntanos, ¿qué consecuencias tuvo ese encarcelamiento que hicieron de tu padre para ti, para tu familia, tu madre o tus seres allegados?
Muy grave, porque tuvimos que irnos del pueblo, que ya no nos quedaba nada. Irnos con mi familia, que ya se ha venido anteriormente a la otra zona, y de ahí pues a ir viviendo como podía. Yo con mis abuelos, mi madre sirviendo donde podía estar y en donde no podía estar, así hasta que pasaron los 14 años.
¿Cómo era la vida en aquella época de las mujeres, esposas de los hombres detenidos por rojos? ¿Ejecutaban, ejercían algún tipo de represalias contra ellas y su familia?
Claro, por supuesto que sí. Por ejemplo, las pelaban, las hacían barrer las calles, les daban aceite a ricino y así sucesivamente según pueblos también. Pero vamos, lo que yo conozco o lo que a mí mi madre me contaba, porque yo apenas me acuerdo, pues era eso. Y aparte también conozco de un caso de una señora que también fue violada por un destacamento de la Guardia Civil, que estaban allí años después para coger maquis y también hubo una consecuencia grave.
Ante esta circunstancia de atropello y de vulneración de los derechos humanos que sufrían las mujeres y sus hijos como familiares de los hombres represaliados o privados de su libertad, ¿qué podían hacer ellas? ¿Había algo, alguna autoridad que las pudiera defender?
Nada, absolutamente callar.
¿Qué personas específicamente ejercían esas represalias contra estas mujeres y contra tu madre?
La Guardia Civil, por ejemplo, el poder que había, que eran los mandos, la gente del pueblo que no pensaba igual, también eso era lo menos, lo más grave era la Guardia Civil.
¿Cómo te crió tu madre? ¿Cómo hizo ella para ganarse la vida y para defenderse en el tiempo en que tu padre fue detenido? ¿Y si tenías más hermanitos o no?
Se murió mi hermano. Me crié con mi abuela hasta los 10 años porque mi madre tenía que conseguir un trabajo de una forma u otra, porque si no, no había nada para comer ni para nada. Era preciso. Mi madre, cuando más la he tenido, ha sido después, a partir de 17 años, que es cuando mi padre salió de la cárcel. Mi madre prácticamente no podía hacer nada mucho por mí, porque mi madre tenía que estar trabajando, sirviendo en la casa donde querían que estuviera, se lo permitían, no podía hacer otra cosa. Me crié con mis abuelos hasta que mi abuela falleció.
Y posteriormente al fallecimiento de tu abuela, ¿con quién te criaste?
En un colegio de huérfanos.
¿Qué edad tenías cuando ingresaste al colegio de huérfanos? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y qué tiempo estuviste allí?
Sobre unos 11 años tendría. Por lo menos teníamos una casa común con las demás compañeras. Teníamos una comida y teníamos donde dormir. Era una más, porque los años anteriores pues siempre veía a mis primos, por ejemplo, juntos. Y aunque yo estaba, era la prima, no era la hermana. Tenía yo esa cosa de estarme sola, de no tener hermanos a mi lado.
¿Tú fuiste al colegio o empezaste a trabajar desde muy niña? Cuéntanos, ¿a qué edad empezaste a trabajar?
Colegio de huérfanos, tampoco estudiábamos, estábamos trabajando, por ejemplo, bordando, haciendo bolillos y haciendo vainicas, labores de cosas que entraban de fuera para bordarlo y para ganar un dinero, para sobrevivir también, porque tampoco había mucho que hacer.
¿Por qué motivo te fuiste del colegio de huérfanos de Valladolid?
De Ciudad Real pasamos a Valladolid. Y de Valladolid a Burgos, porque yo ya me puse de niñera a servir y yo ya tenía mi manera de empezar a vivir. Y al estar al lado de mi madre y de mi padre. Mi madre estaba allí sirviendo y mi padre estaba en la cárcel, en el penal de Burgos.
Victoria, ¿a qué edad empezaste a trabajar?
A los 13 años, más o menos.
¿Y durante cuánto tiempo trabajaste sirviendo?
Estuve allí hasta los 17 años, no los tenía aún. Cuando salió mi padre y ya nos vinimos para Valencia.
¿Cómo viviste la circunstancia cuando tu padre ya cumplió la condena de los 14 años de estar en la prisión en Burgos?
Pues muy bien, porque estábamos deseando que llegara el momento, que así lo tenemos que subir en el tren y bajarlo del tren, porque después de tantos años estaba ya acabadito. Luego después, gracias a Dios, se recuperó. Yo la veía sufrir a mi madre y mi madre para mí era un peso pesado. Lo he pensado muchas veces, lo pensé, que mi madre había sufrido mucho por irse mi padre voluntario con los republicanos y que mi madre sufrió mucho sin culpa ninguna. Y a veces yo siempre tenía como un poco de manía a mi padre por esas circunstancias.
Después de que salió tu padre de la cárcel y que cuentas que os juntasteis los tres, ¿a dónde pensasteis ir? ¿En qué pensasteis trabajar? ¿Fuisteis a algún familiar? ¿Cómo pensasteis hacer la nueva vida juntos los tres?
La nueva vida fue en Valencia, porque a mi padre le dieron ya un billete para venir a Valencia. Entonces nos vinimos los tres a Valencia. Tardamos 2 días o 3 más o menos en llegar a Valencia. Y llegar a Valencia fuimos primero a un sitio y después fuimos a una dirección que traía mi padre y pues allí nos quedamos, a una cueva. Los demás que había allí más o menos estaban igual. O sea que era un barrio que afortunadamente ahora es un barrio bueno, que tiene de todo. Entonces no tenía de nada porque no había nadie que quisiera poner nada para ayudar. Entonces yo seguí sirviendo porque era la única salida que tenía, era la manera de que mis padres no tuvieran que darme de comer porque tampoco tenían un trabajo seguro para seguir viviendo ellos. Y entonces yo me puse a servir otra vez aquí en Valencia y aquí estuve hasta que me casé sirviendo. La primera casa que estuve fue en la calle Cuarte, en la parte antigua. Era una señora súper maniática. Si lavabas los pañuelos, pues entonces se lavaba a mano, no había ni lavadora, ni sueño, ni esperanza. Si lavabas, por ejemplo, pañuelos de caballero y todo eso, los pañuelos tenías que lavarlos aparte y después lavarte tú las manos. Luego lavabas la otra ropa y después lavarte tú las manos porque habías lavado aquella ropa. Eso continuó, séquese las manos. En todos los sitios, a misa, los domingos sí era obligado. Normalmente era obligado para toda la gente que estábamos sirviendo. No te daban con el látigo, pero tenías que ir.
¿Tus padres en qué comenzaron a trabajar cuando llegasteis aquí a Valencia mientras tú servías?
Mi padre empezó a trabajar en una masía muy grande que había, o sea, a cavar cebollas, a cavar patatas, y recuerdo, eso sí que lo recuerdo muy bien, que el pobre, como estaba tan torpe, un día, entonces la gente estaba en el campo y no tenía derecho ni a seguro ni a nada, sino a cobrar el jornal y ya está. Y recuerdo que mi padre, el pobre, cavando una cebolla, rompió una. Y el encargado lo vio y lo despidió al día siguiente sin empleo y sueldo. O sea que se quedó un día sin ir a trabajar y sin cobrar. Mi madre también. Mi madre era muy del campo y si la llamaban iba a la primera. Mi madre era muy de ir al campo y mi madre la llamaba y andaba no sé cuántos kilómetros para ir a trabajar. Durante el día, el tiempo que fuera, no tenía pereza ninguna para ir a trabajar.
Después de que te casaste, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿Quién fue tu marido? ¿Cuántos hijos tuviste?
Mi marido fue una buena persona. Tenía 7 años más que yo. Tuve 6 hijos seguiditos. Como éramos muy listos entonces, que no sabíamos nada, pues tuvimos 6 hijos. Dice, bienes y hijos a nadie le pesa, pero hay que criarlos y sufrir por ellos y sacrificarse por ellos. Los hijos no pesan nada nunca, todo se hace bien. Aunque luego cuando sean mayores ellos piensan que lo has hecho mal, es la realidad. Pero siempre haces lo que puedes por ellos, porque son tus hijos y todos los que vienen se quieren.
Tu marido, ¿hasta qué tiempo habéis vivido juntos?
15 años.
¿Cómo fue tu vida mientras estuviste casada con tu marido?
Pues muy pobres, pero muy felices. Lo añoro todavía. Tuve la mala suerte que a los 15 años de estar casados, mi marido falleció en menos de un mes, sin saber por qué ni por qué no, porque no averiguaron las cosas como debían, y se nos fue. Y desde entonces, pues yo he trabajado mucho, he luchado mucho, pero no me duele el trabajar ni la lucha. Me duele el que él nunca está a mi lado. Mis hijos se han criado sin padre, mis hijos se han casado, mis hijos todo, y su padre nunca ha estado. Y eso es lo que más me duele.
Victoria, ¿a qué edad quedaste viuda y cómo hiciste para criar a tus hijos?
Con 35 años, mi marido murió martes y al lunes siguiente ya estaba trabajando. Porque afortunadamente entonces sí que se podía ir a fregar escaleras y fregar suelos, lo que ahora no.
A la edad que tú tienes y con la experiencia de vida que has desarrollado, de ser una niña que creció en el tiempo de la guerra y de la posguerra, de ser mujer joven, viuda, criando a 6 hijos, y con el tiempo actual que estamos viviendo con tantos acontecimientos que nos rodean, ¿cómo percibes tú las cosas?
Entiendo poco, pero pienso que mal. La gran suerte que he tenido es que he tenido unos hijos buenísimos. Ya he andado con unas personas buenísimas. Y eso para mí es un orgullo, que mis hijos han sido muy buenos. Y yo siempre he dicho cuando han ido al colegio, me interesaba que fueran buenas personas. No que fueran ministros, ni nada de eso. Quería que fueran buenas personas. Porque tengo a mi único hijo, que cuando iba al colegio me decían, es que lo tiene todo, hasta guapo. Y yo decía, quiero que sea una buena persona. Y efectivamente, mis hijos son todos unos buenas personas y muy trabajadores. Que desde muy pequeños empezaron a saber cómo se ganaba el pan y a trabajar.
Victoria, te agradecemos muchísimo tu presencia, tu disposición para contarnos parte de tu vida y todas las experiencias de gran valor humano para todos nosotros los radioyentes de La Luna Sale a Tiempo. Muchas gracias.
A vosotros.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Más de 32.000 muertes anuales por cáncer en España son debidas a una dieta inadecuada y al sedentarismo. En el 88% de la población infantil y juvenil, la ingesta total de grasa es excesiva. Casi la mitad de los españoles y españolas llevan una vida sedentaria. Aproximadamente entre 6.000 y 14.000 de los fallecimientos por cáncer son consecuencia de la obesidad y el sobrepeso. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila sobre la alimentación y el cáncer.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio Alimenta tu Salud
tenemos como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, quien nos hablará esta tarde acerca de la prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación. Muy buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
Verónica, ¿existe alguna relación entre la aparición de algunos tipos de cáncer y la alimentación que consumimos?
Sí, se considera que el 40% de los cánceres se puede prevenir con alimentación saludable, ejercicio físico y vida sin tabaco. De hecho, la dieta pues sería la segunda causa prevenible de cáncer después del tabaco. Los principales cánceres o tumores con los que se relaciona la dieta pues sería el de estómago, el de colon, el de páncreas, en general los del aparato digestivo, y también se asocian a los tumores hormonodependientes, como por ejemplo el de mama o el de útero en mujeres o el de próstata en hombres. Sobre todo están más asociados a un exceso de grasa abdominal, este tipo de tumores hormonodependientes.
¿A qué se le llaman alimentos carcinógenos o cancerígenos?
Un carcinógeno es una sustancia que contribuye a la aparición de un cáncer. Estas sustancias pues pueden ser alimentos, y en este caso un alimento cancerígeno sería todo aquello que bebemos o comemos y que puede contribuir a la aparición de un cáncer o tumor.
Verónica, ¿qué tipo de alimentos naturales o producidos por la industria alimentaria nos pueden, con el tiempo de consumirlos con frecuencia, generar algún tipo de cáncer?
Es importante entender que el cáncer no es un suceso, sino es un proceso, que una serie de cambios celulares pueden a la larga originar cáncer. Y se suele requerir un cierto tiempo de exposición al agente cancerígeno. Este agente bien podría ser un alimento. Lo que intento decir es que consumir un alimento puntualmente, ocasionalmente, no va a producir un cáncer. Lo que va a aumentar el riesgo de padecer un cáncer es un patrón alimentario o una exposición a ese alimento mantenida en el tiempo. Esto es así con todos los alimentos excepto con el alcohol. No existe una cantidad mínima de alcohol que no aumente el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. El resto de alimentos que sí que nos pueden aumentar el riesgo de algún tipo de cáncer, como comento, no solamente por consumirlos una vez, sino por introducirlos excesivamente en nuestro patrón alimentario, sería, por ejemplo, las conservas o los ahumados o los alimentos en salazón, porque contienen cantidades de nitratos que a la larga pueden aumentarnos el riesgo. También la manipulación de los alimentos, puesto que pueden contener bacterias que también aumenten este riesgo. Un consumo excesivo de carnes rojas o carnes procesadas, embutidos, está demostrado que aumenta el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres. O su cocción a altas temperaturas, lo que decimos un alimento más quemado, con esa costra o a la brasa. En este caso, bien podría ser un tipo de carne o de pescado. Una cosa que se asocia bastante son las dietas muy calóricas y el sedentarismo. Dietas ricas en grasa, consumir demasiadas calorías que se pueden aumentar el peso y estar sedentario, esto favorece el riesgo de aparición de determinados tipos de cánceres. El azúcar en sí mismo no ha demostrado que aumente el riesgo de padecer de algún tipo de cáncer, pero sí aumenta el riesgo de aumentar de peso, por lo tanto, como ya he comentado, de padecer algún cáncer. Los edulcorantes y los alimentos transgénicos, hoy en día, tampoco hay evidencia científica de que su consumo moderado aumente el riesgo de cáncer.
¿Podremos conformar o crearnos un tipo de alimentación específica para hacer una buena prevención del cáncer?
Con una alimentación saludable, bien planificada, es la mejor manera de evitar este riesgo, disminuir riesgos. Tengo que decir que la alimentación saludable, ya hemos dicho, que previene el cáncer, pero que no lo cura. No existe ningún alimento, ningún superalimento que pueda curar el cáncer. Ahora bien, las dietas que más han demostrado proteger de este tipo de enfermedad sería o bien una dieta vegetariana, siempre bien planificada, o la dieta mediterránea, entendiendo dieta mediterránea como una dieta pobre en carnes rojas y embutidos y grasas animales, con un consumo moderado de pescado, sobre todo pescado azul y aceite de oliva, y un alto consumo de vegetales, frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. También la lactancia materna se asocia a un menor riesgo de padecer cáncer, aunque lamentablemente hoy en día todas las mujeres no tienen la oportunidad de dar una lactancia durante 6 meses completa a sus hijos, pero sí que sería lo recomendable y está demostrado que puede proteger ciertos tipos de cáncer.
¿Podrías darnos algunos ejemplos de alimentos naturales que actúen como anticancerígenos, ya sean verduras o frutas? ¿Qué alimentos podrían actuar como anticancerígenos en nuestro cuerpo?
Los principales alimentos que actúan como anticancerígenos son las frutas y las verduras, porque contienen muchas vitaminas, minerales, sustancias bioactivas y fitoquímicos que pueden tener este papel en nuestro organismo. Dentro de estos, un grupo muy llamativo son las coles, brócolis, coles de Bruselas, col, coliflor, contienen flavonoides y glucosinatos que pueden bloquear los daños de los agentes cancerogénicos. También el ajo y la cebolla contienen propiedades de este tipo. Y, por ejemplo, las verduras rojas, que son ricas en betacarotenos y antioxidantes, como, por ejemplo, el licopeno en el tomate, que previene el envejecimiento celular. Y el envejecimiento celular es una de las principales causas de cáncer. Otros grupos de verduras, las verduras de hojas verdes. También parece ser que la clorofila tiene este efecto. La clorofila es lo que le da el color verde a las verduras de hojas verdes, las espinacas, la lechuga, el repollo. Otro grupo interesante que en otras culturas se utiliza como medicina pues serían los hongos tipo shiitake, el champiñón. Parecen tener propiedades antitumorales, también antiinflamatorios, inmunomoduladoras, junto con a lo mejor los cítricos, que también son muy ricos en vitamina C y antioxidantes, y las frutas rojas, que también contienen muchos betacarotenos y polifenoles, podrían considerarse los principales grupos de alimentos protectores. También hay que decir que los alimentos altos en fibra, cereales integrales, etcétera, que nos mejoran lo que es el tránsito intestinal, evitando sobre todo cánceres del aparato digestivo, sobre todo del colon.
Verónica, centrándonos en el tema de aquellas personas que están padeciendo, viviendo una experiencia negativa por este tipo de cáncer y que están siendo sometidas a quimioterapia y radioterapia, sabemos que ellas padecen determinado tipo de situaciones, de molestias, de efectos que les produce esta quimioterapia. ¿Nos podrías comentar si de alguna forma, por medio de la alimentación, se podría paliar este tipo de secuelas ante estos tratamientos químicos tan agresivos que tienen estos pacientes?
Los tratamientos suelen tener bastantes efectos secundarios y muchos de ellos pueden afectar a la alimentación y con ello al estado nutricional de la persona. Y uno de los principales objetivos del tratamiento, hay que evitar a toda costa pues la desnutrición, porque puede empeorar el estado de salud de las personas. Uno de los principales efectos que puede tener la quimioterapia o la radioterapia pues es la pérdida de apetito, el que el paciente, sobre todo después de la quimioterapia, los primeros días no tenga hambre. En este caso tenemos que intentar pues hacer un plato atractivo, ofrecer comidas que sean atractivas para la persona. También intentar enriquecer los platos para que en poquito volumen tengan mucho alimento. Esto se podría hacer pues por ejemplo añadiendo a una crema o a un puré pues leche en polvo o queso rallado o huevo duro rallado o legumbres, trocitos de jamón, de pavo. Intentar pues a lo mejor a un arroz pues añadirle alguna salsa tipo mayonesa o atún, coger postres un poquito más calóricos añadiéndoles frutos secos, añadiéndoles miel, poner a lo mejor con un vaso de leche de almendras papilla incluso de bebé. El objetivo es que en poquito volumen podamos contener muchos nutrientes porque estamos ante una persona que no tiene apetito. Bastantes personas suelen también padecer de náuseas y vómitos o diarreas después del tratamiento de quimioterapia. En este caso tendremos que intentar estar muy bien hidratado, evitar la deshidratación. En el caso de las náuseas y el vómito se suelen tolerar mejor los alimentos secos, tipo bocadillos, tipo bizcotes, rosquilletas. Evitar también los alimentos que tengan mucha grasa, porque suelen ser indigestos. Y en el caso de las diarreas, pues tendremos que evitar los alimentos integrales, las legumbres, frutas crudas y las verduras, frutas más astringentes como el membrillo. Elegiremos formas de cocción más sencillas, vapor, hervidos, cosas que puedan ser más fáciles de tolerar. En todo caso, vamos a intentar hacer comidas muy frecuentes, pequeñitas, para que esto pueda ser mejor absorbido. También se suele dar lo que es la sequedad de boca o xerostomía. Esto es un efecto secundario que puede dificultar la ingesta de alimentos. ¿Qué podemos hacer? Pues un pequeño truco es, primero y principal, mantener una buena higiene bucal, cepillando los dientes frecuentemente. Mantener también una buena hidratación, ir bebiendo líquidos frecuentemente para que la boca esté más hidratada. Podemos intentar hacer cubitos de hielo con zumos de frutas ácidas, zumo de naranja, zumo de limón, y ir derritiendo trocitos de ese hielo en la boca con el objetivo de que la notemos más fresca, hidratada y los alimentos se ingieran mejor. También infusiones refrescantes tipo menta y tomillo. Evitaremos los alimentos muy secos y elegiremos más cositas blandas tipo arroz o verduritas cocidas, cocinadas con alguna salsita que lo pueda hacer más jugoso, más meloso. Se suele dar también, en algunos casos, inflamación de la mucosa de la boca, mucositis oral, y esto provoca dolor al tragar. En este caso, lo mismo, tendremos que ingerir líquidos frecuentemente, tomar las cosas con salsa para que estén más blanditas y creen menos dolor al tragar. También se puede optar por alimentos triturados, son más fáciles de ingerir en este caso. Evitar los alimentos ácidos, muy importante, evitar el tomate, el pimiento, el kiwi, cosas que puedan irritar aún más esa mucosa. Y también los alimentos secos y fibrosos, como las galletas, como las carnes muy secas. También pues se puede intentar aguantar un poquito de agua en la boca antes de comer para evitar también pues eso, reducir el daño. Esto es un síntoma que crea molestia al tragar y puede evitar que comamos correctamente y que caigamos en una desnutrición. Muy frecuente también que se dé disgeusia, esto es alteración de los sabores. Con la quimioterapia sobre todo, muchas personas notan que les cambia el sabor de las cosas, sobre todo se suele dar un sabor metálico. En este caso, ¿qué podremos hacer? Evitar las carnes rojas, que son sobre todo las que más alteración del sabor pueden dar. Intentar condimentar los alimentos con perejil, con limón, con el objetivo de que se acepten mejor. Intentar comer con cubierto de plástico para que el metal no favorezca todavía más este sabor metálico. Y muchas veces se suele asociar también a alteraciones del olor, con lo cual tendremos que intentar evitar alimentos con un olor muy fuerte, intentar estar bien ventilado para que no se sume. Estos son los principales trastornos que pueden afectar a la alimentación como consecuencia de la quimioterapia. En todo caso, siempre habrá que seguir una dieta adaptada a la sintomatología de la persona y esto quizás sería recomendable que un profesional adaptara la dieta al tipo de tumor y al tipo de sintomatologías que presenta la persona.
Y luego de todos estos consejos tan útiles que nos has dado, ¿las personas después de pasar al tratamiento requerirán algún tipo de dieta especial?
Sí, siempre una dieta saludable, una dieta, pues como hemos comentado, una dieta que siga las pautas de la dieta mediterránea o incluso vegetariana, con alto consumo de frutas y verduras. Tenemos que decir que la quimioterapia suele ser un tratamiento repetitivo, entonces normalmente los primeros días se tienen los mayores síntomas y luego se mejora un poquito. Deberíamos de llevar una dieta después del tratamiento que tenga todos los grupos de alimentos para evitar, como he dicho, desnutrición. Porque muchos pacientes de cáncer acaban sufriendo desnutrición y esto puede aumentar el riesgo de mortalidad, una desnutrición. Creo que es importante saber qué grupos de alimentos hay que incluir y qué alimentos pueden ser los más importantes. Yo creo que tendríamos que elegir, por ejemplo, dentro de los grupos proteicos, los que se van a tolerar mejor serán los pescados blancos, las carnes magras, el jamón dulce, el pavo, y los que van a sentar un poquito peor serán las carnes grasas, como el cordero, el cerdo, la ternera, el embutido. Tendremos que elegir también un grupo de las féculas, las legumbres y los cereales, que de ahí los más aconsejados serán las patatas, la pasta, el arroz, el pan. Si tenemos más problemas digestivos, los elegiremos blancos y estamos mejor, pues integrales. Evitaremos las legumbres hasta que nos encontremos bien del todo. Una vez hemos superado el tratamiento de quimioterapia, sí que las legumbres hay que empezar a introducirlas. Una vez los primeros síntomas están mejorados y consumirlas entre 2 y 3 veces a la semana. Luego, verduras y hortalizas, que como ya he dicho, debería ser la mayor parte de la alimentación. Que tenemos síntomas, elegiremos mejor las verduras cocidas, judías verdes, calabacín, zanahoria. Conforme nos vayamos encontrando mejor, introduciremos los otros grupos. Dentro de los grupos intentaremos introducirlas, que también hemos dicho que son más protectoras. Las coles, las verduras rojas, las de hoja verde. Y frutas también hay que consumir frecuentemente porque tienen muchas vitaminas, tienen muchos minerales, nos protegen y nos dan energía. Cuando estemos mal, elegiremos las frutas más neutras, tipos manzana, pera, melocotón, plátano. Cuando nos encontremos bien, introduciremos todas las frutas, incluidas las ácidas, la naranja, la mandarina, el limón, que son cítricos muy antioxidantes. La principal grasa siempre tendrá que ser el aceite de oliva y evitaremos lo que son las mantequillas, la crema de leche, las mantecas de cerdo y en general las grasas animales, que son más pesadas, difícil de tolerar y pueden aumentar también el riesgo de enfermedad.
¿Es verdad que la alimentación alcalina favorece o actúa como un protector en nuestro cuerpo para evitar la aparición de ciertos cánceres?
Si entendemos la dieta alcalina como una dieta casi vegetariana o mediterránea, rica en cereales, verduras y frutos secos, en este caso sí, teniendo en cuenta que una dieta ácida sería una dieta más rica en carnes, rica en azúcar refinado, grasas animales. Si entendemos la dieta alcalina como esto, sí, sería recomendable, claro que sí. Básicamente eso, que entendiendo la dieta como una dieta prácticamente vegetariana, ricas en verduras, frutas, hortalizas, cereales integrales y legumbres, y baja en carnes rojas, azúcares refinados, refrescos y excitantes, en ese caso sí, pero todo lo que se salga de ahí y que incluya alimentos milagro, pues que entonces ya no está científicamente demostrado.
Verónica, ¿existen mitos alimentarios de curación del cáncer sin ningún tipo de tratamiento médico?
Sí, existen actualmente muchos mitos alimentario sobre la curación del cáncer. Por ejemplo, la doctora Odile Fernández ha escrito un libro en el que ella asegura que se ha curado un cáncer solo con dieta. Esto es, hoy en día, lamentablemente, es falso. Realmente, la dieta que ella propone está muy bien como contribuirá al tratamiento o para prevenir, pero nunca para curarlo. Corren por las redes sociales el mito de que hay varias frutas, por ejemplo la guanábana, que solamente consumiendo esta fruta te puedes curar con el cáncer. Esto es falso. No hay ninguna fruta que cure el cáncer. Existen un montón de terapias, tipo orinoterapia, etcétera, que prometen que curan el cáncer y esto lamentablemente no es real. Yo repito que lo único hoy en día que está demostrado es que la desnutrición puede empeorar la enfermedad y una buena nutrición puede ser un complemento al tratamiento, por supuesto.
Muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado esta tarde y compartirnos tan valiosísimos conocimientos para el mejoramiento de nuestra vida. Mil gracias.
A vosotros.
Hemos tenido esta tarde como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, dentro de nuestro espacio Alimenta tu Salud.
En una sociedad como la actual, globalizada y capitalista, los derechos humanos y el medio ambiente están en función de los intereses económicos de una minoría y no, por tanto, del bien común. Como decía Cicerón, el bien de los pueblos es la ley suprema. La ciudadanía cada vez está más reclamando el que haya otra economía, pero en ese caso basada en principios éticos. Como alternativa a esta situación surge la economía del bien común que tuvo como impulsor al economista austríaco Christian Felber. En el espacio Trasluces vamos a incidir sobre esta economía del bien común. Para tal motivo nos acompaña esta tarde Antonio Gómez, miembro del nodo de comunicación de la Asociación Valenciana del Bien Común. Buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
De forma resumida, ¿qué es la economía del bien común?
La economía del bien común podemos decir que es una propuesta transformadora de los sistemas socioeconómicos que imperan actualmente, aportando soluciones, si no para todos, para la mayoría y desde luego sí, para los más importantes problemas que tiene la sociedad. Además, lo hace con un modelo, no solo con una ideología, no solo con una teoría, sino con una propuesta práctica, lo que lo convierte en un verdadero y completo modelo económico.
Se inició el movimiento en el 2010 cuando publicó Felber su libro Economía del Bien Común, ¿no es así?
Sí, empezó en Austria, que es donde publicó en 2010, así es.
Luego en 2008 publicó también otro libro, Los valores de la economía del bien común.
Ha publicado varios libros. También Dinero como medio y no como fin, ha publicado Salvemos el euro, en fin, ha publicado varios libros. Pero el libro que resume y que explica todo lo referente a la propuesta transformadora de la economía del bien común es el libro que tiene este título, La economía del bien común. Los otros libros son complementarios, pero no aportan gran cosa, porque además son libros a veces más economicistas y no tienen la parte sociológica y la parte práctica que contiene el libro La economía del bien común, que es el que recomendamos a todo el mundo que lea si quiere conocer esta propuesta.
Antonio, ¿por qué surgió esa economía del bien común? Porque coincide con la crisis económica.
Yo creo que la coincidencia pudo influir algo, pero pienso que no fue determinante. Christian Felber desde siempre ha tenido sus inquietudes, siempre ha estado vinculado a movimientos activistas para mejorar la sociedad y él tenía sus ideas, hasta el punto de que en la Universidad de Viena, conociendo cómo pensaba este hombre y cuáles eran sus ideas, le ofrecieron una cátedra de economía, o sea, él es profesor de economía, sin ser economista, porque todo el mundo cree que es economista, pero Christian Felber no es economista, es filólogo, es filósofo.
Además, está... filología hispánica estudió en Madrid.
Filología,
¿no?
Hispánica, sí, tiene varias titulaciones, pero ninguna de economía. Entonces, ¿cómo surge? A raíz de que Christian Felber publica este libro, varias empresas, curiosamente, empresas, fueron de las primeras que se interesaron, se ponen en contacto con él, le plantean su interés en estas ideas y ahí se empieza a forjar un embrión que se va materializando, empieza a tomar consistencia y ese, diríamos, que es el punto de partida y por qué nace esto. Es decir, Christian Felber condensa todo su pensamiento, toda su idea en el libro La economía del bien común, se publica en Austria, varias empresas responden a esta idea, por supuesto también personas de la calle. Al ver ese interés, se empiezan a gestar toda una serie de grupos de trabajo que ponen en marcha todo este proyecto.
Es una alternativa al modelo capitalista y a la economía planificada. ¿Qué tiene de malo el capitalismo y la economía planificada?
Más bien diríamos que tienen de éxito la economía planificada y el capitalismo, si realmente se practicaran en función de sus planteamientos teóricos, probablemente podrían funcionar. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que estamos en el siglo XXI y ni un sistema ni el otro ha dado respuestas válidas a las necesidades de la sociedad. Entonces, lo que hace la economía del bien común es una propuesta, decimos, equidistante del sistema neoliberal o capitalista y de la economía planificada, en la cual hay libertad de actuación, hay libre mercado, se permite que la persona o el emprendedor desarrolle sus inquietudes, porque eso está comprobado que es necesario si se quiere evolucionar y se quiere progresar, pero con límites, que el problema del sistema neoliberal ya sabemos cuál es que no tiene límites.
Esa filosofía del bien común está contemplada en las constituciones, entre otras me imagino que en la española, ¿no es así?
Efectivamente, es curiosísimo porque en casi todas las constituciones democráticas está contemplado que toda la actividad económica estará orientada al bien común. Pero es que, curiosamente, en la Constitución española es la que más clara de las he conocido, yo he leído unas cuantas, y en ninguna está tan clara como en la española. Tengo aquí el artículo 128 de la Constitución española, que textualmente dice: toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Lo he leído despacito porque tiene mucha miga.
Si te parece, vamos a hablar de principios. ¿Qué valores tiene esta economía del bien común?
El movimiento y la filosofía y la idea de la economía del bien común es una propuesta basada en valores. Valores de los que toda la vida, en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestras casas, hemos siempre puesto como algo importante en nuestras vidas. La dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la participación democrática, la transparencia. Es decir, son valores que son imprescindibles para que en una sociedad lo que se haga a continuación, cualquier ley que se cree, cualquier planteamiento que se haga, si no está basada en estos valores de raíz, difícilmente va a poder contribuir al bien común. O sea, es un planteamiento basado en valores.
Propone un cambio integral de la sociedad en lo económico, político y personal. ¿Te parece que incidamos ahora en lo político? ¿Qué es lo que propone cambiar en lo político?
En lo político es donde menos énfasis hace la economía del bien común. Si miramos el libro, podrás ver que donde más incide es en el aspecto económico, después en lo social, y en lo político es donde menos se incide. De hecho, es un tema el político el que deja muy abierto para que en el futuro, conforme se vaya desarrollando este proyecto que ahora todavía es un arbolito recién plantado, vayan siendo los ciudadanos quienes vayan definiendo mediante convenciones cómo queremos que sean los sistemas políticos. No solo los políticos, también la mayoría de propuestas. Christian Felber dice lo mismo. Esto no es un sistema cerrado. Es una propuesta de partida para que vayan siendo los ciudadanos quienes desde abajo vayan construyendo, vayan perfeccionando y vayan definiendo lo que quieren que sea. Entonces, en lo político, lo que sí se plantea es que tiene que haber, primero, un sistema de elecciones, un sistema para participación democrática que mejore el actual, en el cual, como todos sabemos, se da durante 4 años carta blanca a los que están en el poder. Entonces, se entiende, desde el bien común, que primero hemos de elegir a la persona, no a unas siglas que acoge a veces a gente muy buena, pero a gente también corrupta y sinvergüenza. No, los ciudadanos hemos de elegir a las personas. Pero igual que elegimos, también destituimos. De tal manera que si en mi barrio hemos elegido a un diputado o a un representante en el ayuntamiento que se ha comprometido a hacer unas cosas y por eso le hemos elegido, si no cumple esas cosas, tengamos el poder de revocar ese mandato y destituirlo. También pensamos que el sistema actual de partidos políticos no es bueno, no funciona bien. De hecho, todos sabemos que lo que funciona es una partitocracia y que esto no responde bien a las necesidades del pueblo. Habrá que cambiar cosas.
Otro elemento que también le correspondería a este ámbito político es gestar leyes para favorecer a aquellas empresas que cumplen esos principios éticos, ¿no es así?
Cierto. La empresa del bien común, como tiene que cumplir con unas reglas éticas, lógicamente va a estar en desventaja respecto a la empresa capitalista que solamente busca el beneficio. Y no le importará utilizar mano de obra de niños, no le importará pagar salarios injustos, mientras que la empresa del bien común no puede hacer eso. Entonces, necesariamente, se requiere de la legislación, de los políticos, que legislen favoreciendo a las empresas del bien común.
Lo económico en las empresas, ¿qué alternativas, qué prerrogativas, qué ventajas podrían tener si siguen esa línea de una economía del bien común?
La primera ventaja, y esto no siempre somos conscientes, es la de sentirse bien consigo mismo por contribuir al bien común. Hay demasiados estudios psicológicos que demuestran que cuando alguien hace algo por el bien común, se siente mucho más feliz, se siente mucho mejor que cuando hace lo contrario. Por lo tanto, ese es un beneficio que conviene tener muy presente. Es intangible, pero hay que tenerlo presente. En segundo lugar, si alguien tiene suficiente con lo que ha ganado, lo que gana de más no le va a reportar una mayor satisfacción. Por lo tanto, el estar contribuyendo con ese excedente de lo que ha conseguido, lo que ha ganado, a que otros vivan mejor, va a propiciar que haya paz social, por ejemplo. Todos sabemos que ahora estamos teniendo una invasión de los países africanos. ¿Por qué esa invasión? Pues porque ellos están viviendo muy mal y nosotros estamos viviendo muy bien. Si nosotros con nuestros excedentes estuviéramos ayudándolos a que aquellos funcionaran mejor, habría paz social, no habría esta inmigración ilegal y se evitarían muchísimos problemas.
En cuanto a lo social, imagino que la concienciación será fundamental para que el ciudadano decida libremente una sociedad democrática participativa.
Evidentemente. Es decir, el movimiento de la economía del bien común tiene tanto interés en que la participación ciudadana esté presente en todo momento, que hasta dentro de nuestra organización interna tenemos un nodo de participación democrática y transparencia. Entonces, además, es uno de los valores, de los 5 valores esenciales, participación democrática y transparencia. Entonces, sí, sí, por supuesto que entendemos que esto se tiene que construir de abajo hacia arriba. Hemos pasado unos milenios en los cuales el mundo se ha organizado desde arriba hacia abajo, porque así ha sido la vida. No creemos que haya habido ningún complot de hace 2000 o 3000 años que dijeran, oye, vamos a organizar esto para que siempre seamos quienes mandemos nosotros. No, la humanidad ha funcionado así, pero entendemos que hoy en día esto así no puede continuar. Entonces, ha de ser la ciudadanía, que es soberana, que así se le reconoce en la Constitución, esa soberanía, quien desde abajo vaya construyendo todo lo que se haga.
Antonio, ya has dicho algunas de las propuestas que contiene esta economía del bien común, pero me gustaría que hiciéramos referencia a otras. Por ejemplo, es de dominio público y muy criticado que haya esa diferencia salarial entre trabajadores y ejecutivos, absolutamente inasumible en cuanto a lo que ganan unos por lo máximo y lo que perciben otros por lo mínimo. Eso también intervendría aquí, esa economía del bien común, ¿no es así?
Sí, nuestro balance del bien común, que es la herramienta en la cual se materializa toda esta ideología, una de las cosas que se recoge, uno de los factores que cuentan, es precisamente la justicia distributiva y las desigualdades salariales. Nosotros entendemos que tiene que haber limitaciones en el patrimonio, en las retribuciones, en todo lo que sea riqueza, tiene que haber limitaciones. Por ahí se suele decir que Christian Felber dice que esas diferencias no deben ser superiores de 1 a 10. No es exacto. En el libro Christian se limita a decir que en unas encuestas que se han hecho, la mayoría de la gente se muestra partidario de esa franja de entre 1 y 10 de diferencias salariales y otro gran porcentaje entre 1 y 20. En cualquier caso, lo importante no es si es de 1 a 10, 1 a 20 o de 1 a 100. Lo importante es que empiece por haber limitaciones. En este momento, Enrique, tú sabes que hay gente que gana no 100 veces más, no, 5.000 veces más que una persona que tiene el salario base. Eso es indignante, eso no puede ser, esa persona no disfruta de esa riqueza. Estos días está saliendo lo de Amancio Ortega, el hombre más rico, 50.000 millones de euros, pero es que su hija tiene otros tantos y su mujer otros tantos. O sea, en realidad, si se cuenta su fortuna, llegará posiblemente a los 200.000 millones de euros. Ese hombre, ¿qué va a hacer con todo eso? Si no lo destina a actividades que promuevan el bienestar común, que eliminen desigualdades, no puede hacer nada con él, no se lo va a gastar. Entonces es esencial que haya límites y quien tenga más capacidad, que gane, que disfrute, que tenga una buena vida, que se compre un buen coche, que tenga incluso un yatecito, que se lo disfrute. Pero a partir de ahí hay que ponerle límites para que otros no contribuyan con sus carencias a lo que a él le sobra.
Siguiendo en el ámbito de la gran empresa, también proponéis que se democratice y que haya una corresponsabilidad entre todos.
Claro, es que al fin y al cabo, en este momento, esta sociedad neoliberal basada en el capital, el beneficio, a quien retribuye es al capital, al que retribuye al dinero. El dinero no tiene alma, las personas tienen alma. Entonces hay que retribuir a las personas, hay que cambiar este modelo. Yo me acuerdo que hace muchos años, la primera vez que yo hice un curso en la universidad sobre temas empresariales, me quedé atónito, siendo muy joven y yo todavía que desconocía todas estas cosas, cuando el profesor dice, el objetivo esencial de la empresa es ganar dinero. Y yo, con veintipocos años, dije, pero ¿qué estoy escuchando? ¿Pero cómo va a ser el objetivo ganar dinero? El objetivo de la empresa será crear puestos de trabajo, dar una vida digna a la familia del empresario, colaborar con la sociedad para que haya una sanidad. No, el objetivo era ganar dinero. Y entonces es preciso que esa mentalidad cambie y que el objetivo de las empresas sea su contribución a que todo esto funcione mejor. Y para que funcione mejor no puede ser que a quien se retribuya sea el capital. Se tiene que retribuir a la persona.
Antonio, otro tema que preocupa a la ciudadanía, evidentemente, son las entidades financieras, los bancos. ¿Qué propone la economía del bien común sobre este particular?
En la economía del bien común pensamos que los bancos, como existen hoy en día, no son absolutamente necesarios. Es más, son perjudiciales para la economía y para el bienestar social. Porque lo que están haciendo es especulando con un bien público. El dinero es de los ciudadanos. El dinero con el que ellos trabajan es de los ciudadanos, trabajan con mi dinero, pero luego cuando te lo prestan a ti mi dinero, entonces te están cobrando un interés, el que sea, del cual yo no percibo prácticamente nada. Entonces, en la economía del bien común se piensa que el dinero debe ser gestionado por entidades bancarias que estén controladas por los ciudadanos, que sea un bien público. No que haya una banca pública, cuidado, es distinto. Una banca pública es otra historia. Nosotros ya he dicho antes que pensamos que debe haber libertad de comercio, libertad de actuación empresarial. Pero el dinero, al igual que ocurre con la electricidad, como ocurre con el agua, como ocurre con la sanidad, es decir, hay toda una serie de bienes sociales que no pueden dejarse en mano de gente que busca beneficio. Entonces lo que pensamos es que debe haber una banca controlada por los ciudadanos cuyo objetivo no sea ganar dinero, sino hacer de vehículo entre quien tiene el dinero y quien no lo tiene para que la economía funcione y con una rentabilidad para quien aporta el dinero, pues que sea razonable. Tienes el ejemplo de Trío Dos Bank, de Fiare.
Vamos ahora a la naturaleza. Proponéis que se desprivatice la naturaleza y que se reduzca esa huella ecológica. ¿Todo eso qué quiere decir?
Pues es muy sencillo. La naturaleza tiene un valor en sí misma. La naturaleza no es un bien de intercambio. No es algo que hemos creado nosotros para hacer negocios. Estaba ahí antes que nosotros. Entonces, la naturaleza entendemos que es el bien supremo común. Es el bien social por excelencia. Con la naturaleza no se puede especular. Además, si miramos el inicio, cuando se empezó a tener el concepto de propiedad, ¿quién le dio la legitimidad de la propiedad sobre la naturaleza? A nadie. A alguien que cogió y dijo, esto es mío y para mí, y me lo quedo. No, la naturaleza debe ser preservada, porque además sabemos perfectamente que nuestra vida depende de la preservación de la naturaleza, y por lo tanto el concepto de sostenibilidad ecológica es esencial dentro de la economía del bien común.
Vamos al paro, al trabajo. Reducción de trabajo retribuido y año sabático.
Fíjate que estas cosas que a lo mejor a quien nos escuche le pueden parecer más llamativas, para nosotros tienen menos importancia, porque al fin y al cabo son propuestas técnicas, y propuestas técnicas puede haber estas y puede haber muchísimas más. Pero en la economía del bien común se aportan algunas ideas. Si los que tienen trabajo trabajan menos horas, habrá trabajo para alguien más. Y esto no lo inventa la economía del bien común, como tú bien sabes. Sí que aporta una idea quizá más revolucionaria, cuál es la del año sabático. Dentro de la calidad de vida que se incorpora al concepto de bien común, un año sabático cada 10 años significaría que generaría un 10% más de empleo automáticamente. Son propuestas que están ahí y que siempre se someterán a las convenciones ciudadanas, pero que creemos que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida y el bien común.
Vamos ahora, si te parece, a la enseñanza. 5 nuevas asignaturas, entre las que está esa educación emocional. Eso es importante.
Claro, afortunadamente en los últimos años o en las últimas décadas, lo que es el concepto de inteligencia emocional y todo esto, pues está teniendo mucho arraigo, la gente cada vez se interesa más por todas partes, hay muchos libros escritos, porque lo que hace que actuemos siempre son las emociones. Sabemos que con la mente pensamos, con nuestra razón lógica elaboramos pensamientos, pero esos pensamientos, si no se canalizan a través de una emoción, no producen acción. Por lo tanto, esos valores de los que hablamos se tienen que inculcar en la enseñanza desde bien pequeños para que emocionalmente haya una predisposición a la acción del bien común.
Otras asignaturas son la ética, la comunicación, la educación democrática, experiencia de la naturaleza, sensibilidad corporal, cosa que actualmente no se imparte.
Claro, si te das cuenta, verás que son todos los temas que están relacionados con los valores de la economía del bien común. Y entonces, si pretendemos que las nuevas generaciones, en el futuro, que han de gobernar los países, lo hagan para el bien común, tendremos que enseñarles esto, y no lo que nos enseñaban a nosotros, aquello de que el objetivo principal de la empresa es el beneficio.
Vamos ahora a cómo podemos medir ese bien común. ¿Qué contiene ese balance de las empresas para que luego el propio gobierno les pueda facilitar una serie de ventajas, como por ejemplo más publicidad, mejoras de crédito, etcétera, etcétera? Se puede objetivar eso, ¿no?
Para mí, la gran labor de Christian Felber ha estado en coger todo este conjunto de teorías, que ninguna son inventadas, es decir, todos estos valores, toda esta ideología la puedes encontrar desde hace 2000 años, pero Christian la materializa y crea unas herramientas a través de las cuales se pueden llevar a la práctica, y para mí esto es lo realmente revolucionario e innovador. Hay un balance del bien común con una matriz en la cual se ponen estos 5 valores que hemos hablado antes: la dignidad humana, la solidaridad, sostenibilidad, justicia social y participación democrática. Se ponen en conjunción con los grupos de contacto a los cuales afectan. Entonces, este balance en este momento está ya muy bien desarrollado para las empresas, está también desarrollado para municipios, que por cierto, en el campo de energía de Valencia hemos contribuido especialmente a esa matriz para los municipios, e incluso hay ya un borrador también para la persona, para que la persona se lo pueda aplicar a sí misma. Entonces, se ponen en una matriz, que es esta que los oyentes no la ven, pero tú sí la estás viendo, que la tengo yo aquí, todos estos valores se ponen frente a los grupos de contacto, como son proveedores, financiadores, empleados, clientes, el ámbito social, y se ve en cada empresa, por supuesto hay unos factores de evaluación, en algunos conceptos hay 10, en otros hay 15, hasta 17 conceptos distintos de evaluación, se evalúa esta empresa, cómo cumple cada uno de estos requisitos, se le aporta un valor, se le califica al final con una puntuación entre 0 y 1000, 1000 sería una empresa del bien común perfecta, 0 imperfecta. Esa puntuación que ha obtenido puede la empresa utilizarla en sus productos mediante identificadores de color y código de barras y ese tipo de cosas, de tal manera que poco a poco la gente, cuando compra un producto, pueda identificar el nivel que tiene de compromiso con el bien común, igual que los electrodomésticos en este momento lo tienen con la eficiencia energética, que es facilito, miras allí, más verde, menos verde, pues exactamente igual.
¿Y quién evalúa todo eso, Antonio?
Los que hemos estado inicialmente en este movimiento teníamos que dar soluciones, se han ido dando conforme se ha creído conveniente. Y siempre a expensas de que se mejore en el futuro, de momento se han creado unos facilitadores o consultores, como queramos llamarlo, que han sido formados para ayudar a las empresas y a los municipios, a los ayuntamientos, a hacer la implantación de estos balances. Entonces, estos facilitadores, si hay un ayuntamiento que manifiesta su interés, va allí un equipo, se reúne con ellos, les explica todo lo que tienen que hacer. Dentro de esas cosas que hay que hacer está la participación ciudadana en la elaboración de un índice del bien común, porque no va a ser el mismo exactamente, a lo mejor, para Valencia que para Caracas o que para Moscú. Es decir, en cada sitio posiblemente habrá algunas variantes, aunque en el fondo todos respondan a los valores. Se realiza un índice del bien común y en base a ese índice se crea una matriz específica para ese municipio. A partir de ahí se empieza a implementar, se hace un seguimiento y al final hay una figura, diríamos, de auditor, que es quien, si el municipio o la empresa lo solicita, va a hacer la comprobación del nivel que ha conseguido.
Si te parece, ahora me gustaría que nos explicaras qué es eso de campo de energía.
El campo de energía es el núcleo de la EBC, de la economía del bien común, porque es donde se desarrollan todas las actividades operativas y es donde están los nodos, que son las áreas de actuación, que están divididas en empresas, municipios, conocimiento o enseñanza, comunicación, organización, nuevas tecnologías, informática y, como te he dicho antes, se creó un nodo también de participación democrática y transparencia. Ahí es donde se desarrolla la actividad, en los nodos, en los campos de energía.
Si un ayuntamiento está interesado en integrarse dentro de lo que es la economía del bien común, me imagino que hará falta lo primero que el pleno lo apruebe. Pero luego tiene que reunir una de las 5 condiciones que están establecidas para que se le acepten en esa globalidad.
Ciertamente. Nosotros no actuamos en ningún municipio si no ha tomado la corporación el acuerdo por unanimidad. De hecho, tenemos ya el caso de varios ayuntamientos donde el grupo que gobierna quería hacer la implantación del bien común, pero ha habido algún partido que se ha opuesto y no se ha hecho. Mientras no se pongan de acuerdo todos, no hacemos nada. Porque lo que no queremos es que todo un municipio se implique en un proyecto tan maravilloso como este para que dentro de 4 años cambie el gobierno y se lo cargue. No. O estamos todos de acuerdo en que el bien común es lo principal o no se hace nada. A partir de que se toma ese acuerdo, un equipo del bien común va al municipio, le explica a la corporación todo el proceso a seguir y la mínima implicación, como tú acabas de decir, es que se comprometan por lo menos con uno de los 5 puntos. Y a partir de ahí, pues se va andando.
Vamos a las críticas, Antonio. Hay por ahí algunas personas que dicen que objetivar la idea de bien común, eso es muy complicado.
Que sea complicado no significa nada. ¿Tú crees que cuando alguien pensó en ir a la Luna pensó que era fácil? No, todo el mundo pensaba que es imposible. Incluso hay gente que creen que todavía no han ido. Es decir, el hecho de que algo sea difícil, sea complicado, no significa absolutamente nada. Probablemente significa que es bueno.
Otra crítica es coordinar la actividad de muchas personas desatendiendo a los precios.
Eso no es cierto porque ya te he dicho que si primero es el bien común, primero es el bien común. Si los precios van a afectar al bien común, es decir, si la actividad empresarial de un empresario del bien común produce productos que no son asequibles a la mayoría de la gente, entonces no es bien común. Para que sea bien común tiene que ser asequible. Y ahí es donde entran los políticos y donde entran las administraciones públicas favoreciendo. Así como ahora favorecen a las grandes fortunas eximiéndoles de impuestos, pues en lugar de eso, que favorezcan a las empresas del bien común facilitándoles la asequibilidad de sus productos por cualquier persona.
Y la última crítica, descapitalizar la economía persiguiendo la propiedad.
Persiguiéndola, no, a todo lo contrario. Nosotros hemos dicho que eso. Somos partidarios de que haya libre comercio, de que haya libre empresa, de que la iniciativa privada permanezca, de que quien tenga más capacidad de generar riqueza tenga un mayor retorno y disfrute, que tenga más bienes, pero con límites, simplemente eso, con límites.
Apoyos que tenéis, Antonio, a esta economía del bien común aquí, por ejemplo, en España, tanto de empresas como de ayuntamientos y de personas particulares.
A nivel global sí que hay unas 1.500 empresas aproximadamente, o bien están haciendo el balance o están implicadas en parte del proyecto. Hay asociaciones, personas, me parece que hay unas 5.000 personas físicas. Hay unos 23 campos de energía en toda España. Apoyos, lo que se dice políticos, de momento, pocos.
Para la aplicación de esta economía del bien común, ¿se establecen fases?
No hay fases en cuanto, si te refieres a que haya un proyecto global, una planificación global. Hay un plan estratégico, pero en el plan estratégico no se contemplan plazos. De hecho, Christian Felber suele decir que nuestra idea es caminar a paso de caracol. no hay prisa. Sabemos que esto tiene que ser muy a largo plazo, se tiene que construir poco a poco de abajo hacia arriba y que costará muchísimo. Si bien te digo una cosa, estamos sorprendidos de la velocidad que lleva. Porque si contamos que ya hay varios ayuntamientos en España, o bien del bien común o en proceso de serlo, que hay bastantes más en Austria y en Alemania, y en el norte de Italia también hay, que hay empresas, un montón, se está creando una cátedra UNESCO de la economía del bien común. En el Parlamento Europeo recientemente también se aceptó incorporar la economía del bien común. Es decir, en este momento podemos decir que para lo que nos hemos movido estamos teniendo más frutos de los que hubiéramos podido imaginar.
Vamos a ver si te parece, Antonio, hablar sobre la Asociación Valenciana de Economía del Bien Común. ¿Cuándo se creó?
Este año, además muy recientemente, porque aunque el proceso ha durado casi todo el año, la aprobación no la hemos tenido hasta hace un mes o así. Entonces podemos decir que hace un mesecito que la Asociación Valenciana para el Fomento de la Economía del Bien Común está creada, es muy recientita.
¿Y cómo os financiáis?
Pues de momento con las cuotas que aportamos los socios y cuando necesitamos hacer algún acto, por ejemplo una asamblea general que conlleva gastos de local, pues acudimos a personas o entidades que colaboren. Y eso sí, procuramos que sean entidades en sintonía con la economía del bien común. También te digo una cosa, si no están en sintonía no nos subvencionarían.
¿Qué actividades tenéis previstas para las próximas semanas?
Una de las características del bien común es la autonomía de funcionamiento por nodos. Aquí la democracia se lleva a unos niveles, a veces quizá puede parecer que incluso excesivos. Los campos de energía son autónomos. Ya hemos dicho antes, campo de energía es un grupo de personas que en un entorno ciudadano pues se reúne para trabajar por la economía del bien común, se organiza en nodos y el campo de energía es autónomo, pero los nodos también. Es decir, cada nodo tiene libertad de acción, lógicamente siempre que no se salga de los patrones de los valores de la economía del bien común para actuar. Con lo cual, no hay ningún objetivo que se exija, sino que cada nodo, llevado por voluntarios, como sabes, no hay gente que cobre nada, todo el mundo, hasta el tesorero que hace una labor administrativa, es voluntario exactamente igual. Entonces, no hay unos planes con unos objetivos marcados. Sencillamente, cada nodo en su área va trabajando, va presentando proyectos, pues hay nodos que se mueven un poco más porque tienen más gente, otros que tienen menos gente y están un poquito más débiles, pero no hay unos planes definidos de lo que se tiene que hacer. El objetivo general que tenemos todos presentes es difundir, dar a conocer la economía del bien común y ayudar a su implantación. Y a partir de ahí, cada uno trabajar como mejor pueda.
Si algún escuchante está interesado en participar en vuestra asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Primero, tenemos una página web que es www.ebcvalencia.org. En Facebook también está EBC Valencia y Economía del Bien Común Comunidad Valenciana. Por estos medios, contacta con nosotros. Y a partir de ahí nosotros le acogemos, le informamos de todo lo que puede hacer, desde ser simple simpatizante, ser colaborador, ser socio, ser ponente, por ejemplo, la actividad que hago yo soy ponente. Entonces, lo importante es ese primer contacto que se puede producir de esta manera o asistiendo a nuestras tertulias que hacemos mensualmente en la Casa del Libro, en Ruzafa 11, y que se anuncian en Facebook, en EBC Valencia, las fechas y el tema de qué se trata.
Finalmente, Antonio, quizás la pregunta más difícil de todas las que te he hecho hasta ahora. De aquí a unos años, de aquí a 5 años, ¿cómo percibes tú el futuro de la economía de bien común?
Entiendo que es una pregunta y una visión personal. Yo la veo muy, muy, muy avanzada. Creo que dentro de 5 años pueden haber perfectamente una 20 de municipios de bien común en España, lo cual puede ser algo serio. Puede haber muchísimos a nivel mundial porque la semilla del bien común ya está en casi todo el mundo. Luego, además, Christian Felber está haciendo una promoción bestial. No hay día que no coja el avión para irse a un sitio u otro. Aquí, recientemente, en Valencia, ha estado 2 o 3 veces en menos de 2 semanas. Luego estuvo también, como sabes, en la entrevista de Iñaki Gabilondo. O sea, está teniendo mucha receptividad en el mundo entero. Y yo, dentro de 5 años, veo la economía del bien común muy bien conocida por todas partes y en procesos de implantación, de verdad, bastante avanzados.
Antonio Gómez, del Nodo de Comunicación de la Asociación Valenciana de Economía del Bien Común, muchas gracias por tu información. Pienso que a la persona que desconocía este tema les has informado correspondientemente de una forma clara y diáfana y esperemos que se vayan sumando personas a un proyecto ético que beneficia al bien común, en definitiva, a todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Thank you.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos va a introducir al poeta Marcos Ana. Escuchemos.
Fernando Macarro Castillo es salmantino. Nació en 1920, pero es más conocido como Marcos Ana. Poeta y activista de los derechos humanos, es el preso político que pasó más tiempo en las cárceles de la dictadura franquista, 23 años de presidio. Estuvo en varias cárceles y durante esos largos años adquirió una vasta formación literaria que, junto a la amistad de muchos periodistas, escritores, poetas, lo llevó a escribir su poesía. Leyó los clásicos y más tarde a los poetas prohibidos como Alberti, Miguel Hernández o Lorca, gracias a la introducción clandestina de libros y cuando se relajaron las medidas contra los presos políticos a partir de 1950. A mediados de esa década fue cuando empezó a escribir sus primeros versos, que escondidos consiguieron salir al exterior y conocerse. Cuenta Marcos Ana, María Teresa León y Rafael Alberti se valieron de que Paco Rabal pasaba por Buenos Aires y le dieron una pequeña nota que me pasaron dentro de un tubo de pasta y decía: cuéntanos algo de tu vida. Entonces les compuse un pequeño poema. Mi vida, os la puedo contar en dos palabras: un patio y un trocito de cielo donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas. Una de las veces me metieron unas hojas arrancadas de libros de Rafael Alberti, de Neruda, revistas y otras cosas. Entre ellas venía un librito mío, con 8 o 10 poemas. Aquello me hizo pensar que esta era una forma más de ayudar a que la gente comprendiera nuestra situación. Entonces pensé que debía adoptar un nombre para firmar mis cosas. Pensando en mis padres, me puse Marcos Ana. A mi padre lo habían matado en la guerra y mi madre murió, la pobre, cuando me condenaron por segunda vez a muerte. Anduvo deambulando por la puerta del penal de Burgos intentando verme. No lo consiguió. La encontraron muerta en una zanja. La cárcel fue mi universidad, conocí a mucha gente. Coincidí con Buero Vallejo y con Miguel Hernández, entre otros. Miguel Hernández era una persona entrañable. Unos años después de su muerte, le hicimos uno de nuestros homenajes. Esperábamos a la noche a que cerrara unas galerías. El de Miguel Hernández lo titulamos Sino Sangriento, que es uno de sus versos. Bueno, pues ya fuera de la cárcel, sin tener a dónde ir y con graves problemas de adaptación a la vida después de esos 23 años, marchó al exilio en Francia, donde dirigió el Centro de Información y Solidaridad con España. Desde allí recorrió Europa y Sudamérica pronunciando conferencias y organizando campañas de apoyo a los exiliados y opositores. En París conoció a Dida Sender, hija de exiliados anarquistas españoles, con quien tuvo un hijo, Marquitos, en 1963. Su poesía ha sido calificada de poesía de trinchera y ha sido atribuida a la fuerza de la convicción, la sentida sinceridad poética, la angustia y el miedo del hombre en el presidio. Ha recibido diversos reconocimientos y homenajes. Actualmente hay muchas voces que piden para él el premio Princesa de Asturias. Entre sus publicaciones quiero destacar la de 2007, que es un libro de memorias, Decidme cómo es un árbol, memoria de la prisión y la vida, prologada por Saramago. Este es el libro que le dio más notoriedad en nuestro país a Marcos Ana. Voy a leerle su poema, que es precisamente el que da título al libro. Decidme cómo es un árbol. Contadme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitando un horizonte sin cerradura y sin llave, como la choza de un pobre, decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados, que tiemblan de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mi rosa, 22 años. Ya olvidé la dimensión de las cosas, su olor, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, el bosque, digo bosque, y he perdido la geometría del árbol. Hablo por hablar, asuntos que los años me olvidaron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. Y me gustaría también ahora leeros otro poema que es un auténtico sueño de libertad, como él lo subtitula. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entre en la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios, nadie. Mi casa y mi corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire.
La Luna Salía Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad, nos va la vida. Gracias por tu atención una semana más, hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna salía a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre, la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.